Estás escuchando SBS en Español.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el petróleo se ha convertido en el asunto más relevante de la intervención de la administración Trump en Venezuela. Venezuela se sienta sobre un 20% del crudo mundial y actores como Rusia y China también tienen grandes intereses allí. Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae este segmento en el que analizamos el impacto en el tablero mundial del control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano.
El petróleo es, según ha expresado el gobierno de Estados Unidos por activa y por pasiva, el asunto central de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y el posterior control que la administración Trump quiere ejercer en el país.
¿Qué es lo que quieren las autoridades venezolanas? Pues ellos quieren negociar también, porque solo pueden mover su petróleo y evitar el colapso económico si cooperan con los Estados Unidos. Y eso es lo que va a ocurrir.
Son palabras de Marco Rubio, emitidas en Radio Televisión Española. El secretario de Estado estadounidense ha confirmado hoy que busca tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano para venderlo a precios de mercado. De llevar a cabo este plan, potencias rivales como China o Rusia podrían dejar de recibir crudo a precios reducidos. Y de las palabras a la acción. Estados Unidos ha capturado dos petroleros sancionados en lo que han denominado como una flota fantasma que transporta crudo entre Rusia, Irán y Venezuela. Además, China teme que buques cargados de petróleo destinados a sus puertos sean desviados. El gigante asiático importa alrededor de un 68% del crudo venezolano. La escalada en el dibujo de este nuevo orden mundial no cesa. Carlos Eduardo Morreo es venezolano, residente en Australia, editor de Green Agenda, una revista sobre compromisos ecológicos, y experto en estudios postcoloniales. Nos explica la importancia de la industria petrolera venezolana en el panorama geopolítico contemporáneo.
Hoy en día la industria petrolera venezolana produce cerca del millón de barriles diarios. Es 1% de la producción anual o del del consumo anual global. Es decir, diariamente se producen como 90 millones de barriles en el mundo. Estados Unidos y Arabia Saudita producen cerca de 15 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces Venezuela produce uno de los 15 que produce Arabia Saudita, ¿no? Entonces ahí nos hacemos una idea. En los mejores años del chavismo, ¿no?, en los mejores años del gobierno de Hugo Chávez, digamos 2008, 2010, por allí, Venezuela estaba produciendo cerca de 3 millones de barriles. Entonces hoy en día tenemos una industria que, entre sanciones, infraestructuras con poco mantenimiento, producto de, bueno, en gran medida, las sanciones que han desarticulado ese entorno, bueno, tenemos una industria que se acerca al millón, pero luego ese millón se vende a descuento a China, se vende a descuento a quien lo pueda comprar, porque las sanciones, los últimos 3-4 años, no han permitido que ese petróleo se venda en un mercado normal, un mercado usual, un mercado sancionado, por lo tanto el petróleo se vende a descuento. Entonces ese millón no representa realmente el ingreso que le llegaría al país por allí.
Las infraestructuras petroleras venezolanas están obsoletas y Carlos apunta a una razón primordial.
El asunto de las sanciones es importantísimo. Hay que destacarlo porque la industria petrolera venezolana venía más o menos 3 millones, luego en el gobierno de Chávez toma unas decisiones que no debe haber tomado, que reducen el mantenimiento, reducen la inversión. Sin embargo, ahí se mantiene 2,5 millones, 2,800,000, pero luego cuando llegan las sanciones se da el colapso y de hecho se llega hasta un mínimo de 300,000 barriles diarios, ¿no? Y en una economía rentista en donde todo todo tiene el petróleo y la economía del petróleo de trasfondo. Ese colapso tiene ondas expansivas a lo largo del país, a lo largo de la economía.
Además de las sanciones, la etapa de gobierno chavista y de Maduro también ha dejado otros elementos que han contribuido a que la producción de crudo sea menos de un tercio inferior a los 3,5 millones de barriles diarios que Venezuela producía antes de la llegada de Hugo Chávez en 1998.
Estamos hablando ya de casi 30 años de chavismo y luego de madurismo. Entonces, en distintos momentos, bueno, se han tomado decisiones erradas. Los expertos en el tema hablan de una falta de mantenimiento y una falta de inversión que empieza a darse por estos años, por el 2010, 2012 también. Y esa falta de inversión, vamos a ver, ¿en qué se traduce eso? El petróleo venezolano es principalmente un petróleo pesado. Requiere, a diferencia, por ejemplo, del petróleo de Arabia Saudita, que dicen que es un petróleo dulce, un petróleo ligero, en cambio el venezolano es un petróleo pesado. Eso significa que requiere mucha más inversión tecnológica que el Estado venezolano y la empresa petrolera venezolana, PDVSA, no tiene y no ha tenido. O sea, mucha más tecnología para poder desarrollar, para poder producir este petróleo. Eso significa que el gobierno tiene que estar de buenas, o la empresa petrolera venezolana, que es una empresa estatal, PDVSA, uh-huh, tiene que estar de buenas con las grandes empresas petroleras norteamericanas o del mundo que tienen esa capacidad tecnológica y que tienen el capital para invertir y apoyar la industria petrolera.
Claro.
Lo que el gobierno chavista intentó hacer, crear un marco en el cual esas decisiones se harían de una manera que favorecerían al país, en un marco soberano, donde habría, donde la inversión privada estaría allí bajo la tutela del Estado. Sin embargo, eso no se dio, ese no ha sido el caso. Se da desinversión, se estanca la producción, empieza a reducirse, y luego las sanciones le dan un golpe letal a la industria petrolera.
Si finalmente Estados Unidos consigue ejecutar su idea de controlar la producción de crudo en Venezuela a través de sus empresas, el retorno económico estaría muy lejos de ser instantáneo.
Sí, bueno, años de inversión, porque hay que hacer trabajo en torno, bueno, hay que identificar los pozos, hay que crear las inversiones, el marco regulatorio, etcétera. El presidente norteamericano Donald Trump se va a reunir con los CEOs de empresas petroleras en Estados Unidos, que por supuesto están todos ansiosos de, claro, de ver cómo hacen para meterse en Venezuela. Sin embargo, eso no tendría resultado inmediatamente. Esos son años de inversión que tienen que darse para ir levantando eso. La principal compañía extranjera que está ahí ahorita es la Chevron, que tiene allí varios años, y que produce, creo que cerca de 300.000, como una tercera parte de ese millón que se producen diario. Uh-huh. Y quizás la Chevron entonces estaría en mejor condiciones de invertir, de traer algo de esa tecnología y ir remontando eso. Si las inversiones van a tomar varios años, ¿por qué el interés en controlar las reservas petroleras? Uno dice, bueno, el gobierno de Trump está allí ahorita, le quedan como 4 años de gobierno, los beneficios no se van a dar inmediatamente, luego todo el asunto está en tela de juicio, entre comillas, por el cambio climático para esta gente, que los beneficios y las ganancias sí se darían. Controlar también en las reservas de Venezuela, en que son las reservas más grandes del planeta. O sea, el petróleo venezolano supera ampliamente en las reservas de Arabia Saudita. Sí, se requiere más tecnología, más capital para poder explotarlo, pero superan ampliamente esas reservas. Y además están en el continente americano, están en el mismo hemisferio. Entonces estás a cientos de kilómetros ahí, cruzas el Caribe y el petróleo ya llegó a Texas. Y entonces, bueno, y aquí se articula otra cosa también, que lo hemos visto muy claramente en las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario de Guerra, como dicen ellos, Pete Hegseth, y el mismo presidente Trump, que la afirmación de la doctrina Monroe, la afirmación del control hemisférico y la forma en la que han hablado de los recursos petroleros en Venezuela, ¿no? Diciendo cuando salió esa reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer o anteayer, donde veíamos al embajador norteamericano que decía, el embajador norteamericano ahí en el Consejo de Seguridad, que no era, que lo que no se podía permitir era que los recursos petroleros en aquí de Venezuela, en el continente americano, estuviesen a la disposición de adversarios norteamericanos. Entonces, bueno, aquí se combinan estas cuestiones de economía política, pero también de estrategia imperial por parte de los Estados Unidos.
Uno de los principales actores que se nutren del crudo venezolano es Rusia, que intentó además escoltar a uno de los petroleros capturados hoy por Estados Unidos, pero también China.
China tiene intereses estratégicos en Venezuela, en particular estas ya son década y pico de transacciones en torno al petróleo. Y como te decía, una parte principal del petróleo venezolano que se le vende a China y además se le viene vendiendo más o menos a descuento. Entonces, ellos ahí tienen esos intereses y seguramente harán lo posible por mantener eso o ampliar eso. Yo me imagino que los chinos en eso serían muy pragmáticos y harán algún tipo de negociación con los Estados Unidos para mantener eso, para ampliar eso, si es que en efecto se da esta toma o esta posesión de cierta manera de la industria petrolera por parte de Estados Unidos en los términos que propone Trump. Yo imagino que el gobierno chino ahí sabrá y hará lo posible para mantener y para seguir beneficiándose del trato comercial y petrolero que ellos han tenido con Venezuela hasta ahora.
Y una de las grandes preguntas es: ¿cómo impacta a Venezuela la intervención de Estados Unidos y el control de su crudo?
En Venezuela está en un lugar ahí bien complicado, porque por la dependencia petrolera, pero también quizás se nos presenta, no sé, por darle un tono optimista, una posibilidad aquí de repensar, de tomar otros pasos. Pero muy difícil, porque las señas que vemos desde el norte, desde el poderío del norte, son claras, ¿no? O sea, lo que les interesa en Venezuela no es la democracia, lo que les interesa en Venezuela es el petróleo. A lo mejor Venezuela pudiera beneficiarse, o sea, pero ¿qué tipos de beneficios son esos en un gobierno tutelado, bueno, para ponerlo así, con clásicos conceptos izquierdistas, ¿no? Sí, bajo un tutelaje imperialista. O sea, ¿qué tipo de beneficios serían esos? O sea, yo creo que lo que se nos plantea a nosotros, a los venezolanos aquí, es, ¿cómo superamos esta crisis que tenemos enfrente? Y superar la crisis tiene que ser más allá de un gobierno tutelado por el norte, pero también más allá del continuismo autoritario que nos ha planteado el gobierno de Maduro en los últimos años.
Preocupado por el futuro, Carlos solo desea que su país sea soberano.
El futuro al que yo quisiera apostarle es un futuro de soberanía, de democracia, de autodeterminación, de libertad para el país. Pero la industria petrolera es una realidad compleja. Entonces, el gobierno que tengamos allí, sea el gobierno de Delcy Rodríguez o sea un gobierno, otro gobierno, yo quisiera otro gobierno ahí que llegue mediante medios constitucionales y democráticos, sea el gobierno que tengamos allí, bueno, tiene que ser un gobierno que de una manera soberana negocie con las empresas petroleras norteamericanas, las empresas petroleras del exterior, para levantar en cierta medida, ¿no?, la industria petrolera venezolana, que está colapsada ahorita, pero también atender la necesidad de ir pautando este otro futuro, este futuro post-rentista.
Bajo Venezuela se asienta el 20% del crudo mundial y la intervención estadounidense agita a otras potencias que también tienen muchísimo interés en el petróleo venezolano.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.